Muy buenas noches, amigos de Radio María. Estamos aquí en su programa Jesús tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10:30 a 12 de la noche. Hoy vamos a compartir un tema muy, pero muy especial. Hoy vamos a hablar de las peregrinaciones, su origen, su historia. Bueno, no se desprendan aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.
Nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Quien a Dios tiene, nada le falta. Todo se pasa, Dios no se muda.
Continuamos aquí en Radio María Colombia, en su programa Jesús tal y como lo conozco. Esta noche vamos a compartir con ustedes el tema de las peregrinaciones. ¿Qué es una peregrinación? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su historia? E iniciamos con un artículo de la página de catolicalia.com y nos dice, ¿qué significa peregrinaje? ¿De dónde viene esta idea católica? Hay evidencia considerable en las escrituras que da significado teológico al concepto. Incluso, hoy vemos a muchos emprender esta actividad con pasión y compromiso de tiempo y recursos. Aunque muchos considerarían que la definición básica de peregrinación es un viaje a pie o por otros medios a un lugar de especial significado religioso, esto puede no ser así por dos razones principales, que pasan por alto el atractivo universal de la peregrinación o la motivación del peregrino. La humanidad tiene una curiosidad natural y un deseo de profundizar en ciertos temas. Declaración del Concilio Vaticano II, declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, reconoce esta curiosidad humana natural y básica de preguntar qué es el hombre. ¿Cuál es el significado y propósito de nuestra vida? ¿Qué es el bien moral? ¿Qué es el pecado? ¿De dónde viene el sufrimiento y para qué sirve? ¿Cuál es el camino de la verdadera felicidad? ¿Qué son la muerte, el juicio y la retribución después de la muerte? Estas preguntas se encuentran en el numeral número 1. La peregrinación es parte de muchas grandes religiones del mundo. porque en la religión la humanidad busca respuestas a las preguntas anteriores. La peregrinación es pues una experiencia humana común en la que se busca cumplir una obligación ritual, realizar un acto de devoción para expiar los propios pecados, vivir una experiencia espiritual o pedir una gracia, un milagro, una curación. Así como pueden ser las razones de las peregrinaciones, también son los destinos. Jerusalén, donde van los judíos y los cristianos. La Meca, los musulmanes. Los Banares, que van los hindús, por nombrar algunos. Y muchos otros, lugares de importancia histórica y espiritual para estas y otras religiones. Hay pocos actos de fidelidad en el cristianismo que sean tan ricos en historia, tradición o espiritualidad. Esto es cierto, en la medida en que la imagen de la peregrinación se ha convertido en una metáfora de la vida misma, todos estamos en un viaje al cielo. En el capítulo séptimo del Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, Constitución Dogmática sobre la Iglesia, habla de la Iglesia peregrina caminando hacia la Jerusalén celestial. Consejo Gaudium et Spes, la constitución pastoral de la Iglesia en el mundo moderno, dice en su prefacio que la Iglesia es una comunidad de discípulos, conducida por el Espíritu Santo en el camino hacia el reino del Padre. Este mismo artículo de catolicalia.com trae un segmento donde nos dice que la peregrinación en las Escrituras. La idea de la peregrinación tiene un fundamento increíble, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El significado espiritual de la peregrinación se manifiesta a menudo en los viajes físicos y las pruebas, desde el viaje de fe de Abraham hasta los viajes misioneros de San Pablo. En Génesis, vemos a Dios específicamente llamando a Abraham a confiar en él, a dejar su país, a venir a la tierra de Dios, donde heredaría las promesas de Dios que harían de sus innumerables descendientes una gran nación. Más tarde, en la carta a los Hebreos, se habla más sobre la peregrinación de Abraham. Se fue sin saber a dónde ir. Por la fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena. Habitó en tiendas como Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque sobre sus cimientos esperó la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto también lo encontramos en el capítulo 11, versículo 8 al 10. La Biblia habla de muchos viajes físicos, especialmente a Jerusalén o Sion. 15 de los salmos fueron escritos específicamente para la peregrinación a Jerusalén. Esto lo podemos ver en los salmos del 120 al 134. Se llaman salmos de la ascensión porque los judíos subieron la cuesta empinada a Jerusalén, la ciudad en una colina. El profeta Miqueas en el capítulo 4, versículo 2 dice: vendrán muchas naciones y dirán, para que caminemos en sus caminos. Pero la principal peregrinación de la Escritura es el Éxodo, la historia de Moisés sacando a los israelitas de Egipto a través del desierto, las pruebas, las tentaciones y el pecado, siempre en camino a la tierra prometida. Este episodio se ha convertido en uno de los primeros modelos de la relación entre conversión y camino de fe y de vida. En el Nuevo Testamento también vemos la importancia de la peregrinación, no tanto en el sentido de un viaje físico, sino en la idea de vivir nuestra vida presente en la tierra que nos acerca a lo eterno. Incluso misteriosas y místicas como los Reyes Magos son peregrinos que aparecen en el Evangelio de Mateo tras el nacimiento de Jesús. He aquí, unos magos de Oriente vinieron a Jerusalén y dijeron: vimos salir su estrella y venimos a rendirle homenaje. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 2, del 1 al 2. Aparte de las leyendas, Poco se sabe de estos hombres de una tierra lejana y muy cultos, pero encarnan maravillosamente la idea de la peregrinación. Como escribió el Papa Benedicto XVI en el tercer volumen de su trilogía Jesús de Nazaret, los Reyes Magos de Oriente representan el camino de la humanidad hacia Cristo, abriendo la procesión a lo largo de la historia. Solo no son personas que han encontrado su camino a Cristo. Representan el anhelo interior del espíritu humano, el encuentro de las religiones y la relación humana con Cristo. Desde este punto de vista, puede verse que todas las peregrinaciones religiosas adquieren un significado cristiano en la medida en que la humanidad, consciente o inconsciente, busca a Dios. Las narrativas de la infancia recorren la historia de la peregrinación de la Sagrada Familia. Sus padres iban todos los años a Jerusalén para la Pascua y cuando cumplió 12 años subieron conforme a la costumbre de la fiesta. Lucas 2, 41-42. Jesús, de 12 años, se queda en el templo sin que sus padres lo sepan y les habla a los eruditos acerca de su padre. Después de la apertura de la vida pública a Jesús, después de su bautismo en el Jordán, todo su ministerio se desarrolla como una peregrinación a Jerusalén, día a día por los caminos de Palestina. La muerte de Cristo en la cruz tiene un gran impacto en la evolución de la definición de la peregrinación. Su sacrificio representa la idea de la redención y la naturaleza temporal de lo que experimentamos en nuestro viaje al cielo. Lo vemos en los evangelios o en las historias de los apóstoles. Nos cuentan cómo la muerte de Jesús abrió la puerta al cielo. Con este entendimiento, nos damos cuenta de que las luchas que enfrentamos ahora, pruebas, sufrimientos, preocupaciones y problemas temporales, pueden ser víctimas de nuestra alabanza a medida que avanzamos hacia la salvación. Después de su resurrección de la muerte a la vida, la primera comunidad de discípulos de Jesús, los pentecostales vivificados por el Espíritu Santo, viajan por el mundo para difundir el Evangelio. Después de sus martirios, sus tumbas se convirtieron inmediatamente en lugares de veneración entre los cristianos antiguos, especialmente entre los santos, Pedro y Pablo en Roma. De hecho, si quieres ir por el camino del Vaticano o de Ostia, encontrarás el botín de los que fundaron esta iglesia, escribió el famoso historiador de la iglesia, Eusebio, alrededor del 200. Las peregrinaciones oficiales de los 12 apóstoles, todos los cuales fueron martirizados excepto San Juan, se ramifican desde España hasta India y Etiopía. Sin embargo, la tradición cuenta historias que conectan a cada apóstol y otras figuras del Nuevo Testamento con el lugar donde murió y a menudo donde se guardan sus reliquias. San Juan, en su libro del Apocalipsis, recuerda a los creyentes que nuestra vida en la tierra es solo un estado temporal hasta que nos acerquemos al fin que Dios ha planteado. Una peregrinación en la historia. Las motivaciones bíblicas para la peregrinación hacen que la gente la experimente por sí misma hoy. Pero también en la tradición cristiana, la práctica de la peregrinación siempre ha estado asociada a los santos. Son especialmente venerados en iglesias y santuarios, especialmente en aquellos que guardan sus cuerpos y tumbas. El cristianismo fue legalizado en el año 313. Las rutas más frecuentadas por los peregrinos dibujan una densa red en el mapa europeo. Los viajes de Egeria fue un tipo primitivo de viaje de peregrino piadoso escrito a principios del siglo V, que documenta la práctica de la peregrinación a los lugares asociados con la vida de Cristo. Pero más tarde, cuando los árabes conquistaron Tierra Santa, se abrieron otros caminos en Occidente. Roma se convirtió en un importante destino de peregrinación en la Edad Media y lo sigue siendo hoy. También está Santiago de Compostela, ubicado al nordeste de España, donde los peregrinos recorren la famosa ruta del camino. También sigue siendo un lugar popular donde se veneran las reliquias de Santiago el Mayor. Hay muchas rutas oficiales de toda Europa, como albergues especiales a lo largo del camino donde los peregrinos pueden descansar y reunirse. Aproximadamente desde el siglo XI, las indulgencias se entrelazaron con las peregrinaciones. Había una indulgencia reservada a los cruzados que iban a Tierra Santa con armas para proteger a los peregrinos. A lo largo de los siglos, otros lugares de peregrinación han ganado importancia en todo el mundo, especialmente en países con una antigua tradición cristiana. Se construyen santuarios para conmemorar un fenómeno natural, un evento religioso, milagroso u otra conexión espiritual o histórica con la vida de los santos. La gente viajaba a ellos por varias razones. La lista de todos los lugares de peregrinación en el mundo es de miles, pero aquí hay algunos que son visitados por más de 1 millón de peregrinos cada año. Además de Roma, Tierra Santa y Santiago de Compostela, es importante destacar los importantes santuarios marianos: Loreto en Italia, donde se conserva la Santa Casa de Nazaret; Lourdes en Francia, donde la Virgen María se apareció a Santa Bernardita Soubirous y muchos experimentaron sanación física; Fátima en Portugal, donde se celebra el centenario de la aparición de los tres pastorcitos. En América destacan por su fama y número de peregrinos el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México y el santuario de Aparecida en Brasil. Pero cada país tiene su propio santuario nacional. En los Estados Unidos es la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, Distrito Capital. Vamos entonces también a compartir con ustedes de catholic.net la historia de las peregrinaciones. Dice que las peregrinaciones, al igual que el artículo anterior, iniciaron en la iglesia antes de la paz otorgada por el emperador Constantino en el año 313 después de Cristo, aunque aumentaron considerablemente cuando la iglesia gozó de paz y libertad en el Imperio Romano. Las más antiguas peregrinaciones cristianas tenían como destino Roma y Tierra Santa, como a las tumbas de los mártires. La más famosa de las peregrinas de esa época fue una española de nombre Egeria, quien nos narra cómo se celebraban estas peregrinaciones en Tierra Santa en el siglo IV. Las peregrinaciones en honor a la Bienaventurada Virgen María cobran fuerza entre los siglos V al VII, principalmente en Nazaret. Pero no es sino hasta el siglo XIV al XVII cuando lograron su mayor esplendor y participación. En la actualidad, la Iglesia ha encontrado en los últimos papas el modelo de los peregrinos, que nos recuerdan que el cristiano ante todo es un peregrino y que la Iglesia misma es un pueblo peregrino. Bueno, nos vamos a un corte musical. No se desprendan a ustedes aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.
Mi mejor oración. sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Sentir tu bendición, tu lluvia en mí.
Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. Recuerde que su colaboración es importante. Puede realizar sus donaciones en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional. Y también lo puede hacer en las entidades financieras Bancolombia, Banco Popular, Banco de Bogotá. A través de Baloto también usted lo puede hacer solicitando un PIN de recaudo en Colpatria. Y en Efecti, en Proyecto Radio María número 110591, referencia 1313, donación mínima de 5.000 pesitos, a través de la página www.radiomariacol.org, en la sección de donaciones. Usted también puede hacer sus donaciones a través de cualquier medio electrónico. Bueno, continuamos aquí en Jesús Tal y Como Lo Conozco, hablando de las peregrinaciones. La peregrinación nos ofrece la posibilidad de reencontrarnos con nuestra propia historia cristiana, nuestra realidad transitoria en este mundo, pero la nota característica es la forma festiva y gozosa de estas peregrinaciones, que ha de recordarnos que nuestro peregrinar hacia Dios no debe ni puede ser lastimoso ni triste. Así pues, las peregrinaciones favorecen la práctica de los valores cristianos, estimulan un culto integral a Dios, es decir, ver, oír, cantar, escuchar, tocar, convivir, etc. Nos dispone a ser agradecidos y ante todo nos recuerda nuestra común subsistencia y la necesidad de una salvación comunitaria. Pero la Iglesia no es la única que realiza peregrinaciones. Esto también sucede entre los judíos, los musulmanes, los budistas, etc. Y los valores constantes son la purificación, la renovación y la iluminación. Para la Iglesia, además de esto, la peregrinación cumple con un sentido social. Manifestar públicamente la pertenencia a la Iglesia y en este caso el amor y la devoción. El modo de hacer una peregrinación ha variado con los siglos y con los lugares, pero básicamente ha mantenido su fisonomía. En la antigüedad se hacía así. Primero se reunían en un lugar sagrado, en un templo. Escuchaban la palabra de Dios. Se instruían sobre el sentido de la peregrinación y recibían la bendición para partir. ¡Qué bonito! Básicamente todos iban en comunidad, ¿cierto? Con esto se quería señalar que es precisamente la palabra de Dios la que nos abre el camino en la vida y que la Iglesia siempre es convocada y dirigida por Dios en todo momento y circunstancia. Los peregrinos se ponían en camino orando, cantando, conviviendo, conociendo. No se trataba de ir a encontrar a Dios o a la Virgen o a los santos. Dios siempre está con nosotros y la intercesión de María Santísima y de los santos es constante. No se trataba ante todo de ir a un lugar donde el peregrino sentía de una manera especial esa providencia, esa intención siempre perenne de Dios, de la Virgen y de los santos. La peregrinación finalmente no concluye al llegar al santuario o meta de la peregrinación y de participar en los actos litúrgicos o de devoción, o en firmar el libro de peregrinos, o de adquirir algún recuerdo como estampitas, medallas, agua bendita, etc. Se trataba y debe tratarse todavía de recargar energías, de cobrar nuestro vigor e impulso para llevar y hacer presente la gracia de Dios al volver a casa. Entusiasmar y alegrar a los miembros de la familia, de la comunidad que no pudieron asistir. Se trata ante todo de infamarnos con el propósito de extender el reino de Dios. San Juan Pablo II lo decía, una nueva evangelización nueva es un impulso, nueva en métodos, nueva en su ardor. Entonces, en este artículo de catholic.net, nos hacen caer en cuenta que definitivamente el peregrinar es ir a recargar energías, es ir por los lugares que definitivamente nos llenan a nosotros de esa alegría de sentir de que ahí hubo una peregrinación, hubo una aparición, hubo, por ahí estuvo Jesús y vamos a Tierra Santa, ahí está la imagen que Dios se ha manifestado a través de una advocación. También vemos que la peregrinación trae frutos. Desde la perspectiva religiosa, la peregrinación es un tipo diferente de viaje. Y no se trata solo de admirar obras maestras de arte, aunque muchos lugares de peregrinaje están llenos de historia y belleza. En el pasado uno podía imaginar peregrinos harapientos y demacrados dispuestos a renunciar a cualquier comodidad en largos viajes plagados de peligros. Pero el peregrino concienzudo sigue optando por cierta moderación y deliberación en la elección del alojamiento, la comida y la bebida, y por supuesto, dando importancia al silencio y la oración. Para experimentar algo diferente a otros caminos, el peregrino debe ser diferente y vivir diferente en la sencillez de la fe. De lo contrario, la peregrinación no contribuye a un cambio real. El peregrino se mueve en la geografía de la fe, por el camino donde se esparcen las huellas de la santidad, en los lugares donde la gracia de Dios se ha manifestado con especial esplendor y ha producido abundantes frutos de conversión y santidad. Uno va en peregrinación para pedir a Dios la ayuda necesaria para vivir la propia vocación cristiana con más generosidad después de regresar a casa, explica la Guía de Piedad Popular y Liturgia del Vaticano. Por lo tanto, la peregrinación no es ni debe ser simplemente un viaje a un lugar de interés religioso, solo o con otros. Es el componente físico del viaje del corazón hacia Dios. Qué bonito esta parte, porque de una u otra manera, pues muchas veces en las peregrinaciones está el corre-corre de conocer una cosa, de conocer la otra, pero no se está en el momento del silencio, en el sitio al cual uno llega. No se está con el, como lo dice aquí, con la geografía de la fe, donde definitivamente vamos a recargar energías, pero el sitio nos tiene que transformar a nosotros mismos también en esos seres contemplativos de esa belleza de Dios y de entender de que Dios siempre nos tiene un mensaje al sitio donde nosotros vamos. Pero al mismo tiempo también, pues, de pronto nos piden esa peregrinación que nosotros nos despojemos de muchas cosas, que dejemos las cargas que tenemos, pero también que todo ese confort que a veces quisiéramos tener, también lo dejemos y sintamos un poquito de pronto de frío, de pronto de ese sufrimiento que algunos tienen porque nunca han alcanzado el poder tener todo aquello que de pronto nosotros tenemos. Entonces la peregrinación nos debe llevar a esos frutos, a entender que también debemos despojarnos de ciertas cosas que en la vida de pronto no son necesarias. En la Edad Media, también cambiando de tema en este momento, la peregrinación en la Edad Media a los santuarios, donde descansan los restos de los santos, fueron promovidas por la Iglesia y llegaron a ser muy populares a lo largo de este periodo. Los sitios de peregrinación más importantes, y ya lo habíamos recalcado en la primera sección, pues Santiago de Compostela, Roma, donde reposan los restos de San Pedro Apóstol, fundador de la Iglesia, y el Santo Sepulcro de Jerusalén. Fieles de toda la cristiandad sorteaban los peligros de los caminos para llegar a estos santuarios, rendir culto a las reliquias de los santos y conseguir que ellos rogaran a Dios por la salvación de sus almas. Cabe destacar que una de las obligaciones de los caballeros o señores feudales era proteger a los peregrinos de los ladrones y salteadores. Estas peregrinaciones proporcionaban también placeres, sobre todo cuando se hacían en compañía de amigos. Así, por ejemplo, a lo largo de distintos caminos que conducían a Santiago, era frecuente encontrar posadas, hosterías y tabernas. San Bernardo de Claraval predicó en 1146 en su segunda cruzada y en 1190 fue visitada por los reyes de Felipe II de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra antes de partir a su tercera cruzada. Todo ello terminó por atraer a numerosos peregrinos. Entonces démonos cuenta que desde la Edad Media habían muchos sitios donde realmente se iba, pero pues no se tenían las comodidades que hoy se tienen para poder hacer ciertas peregrinaciones. El anterior texto lo leí de la página portalacademico.cch.unam.mx. En la página también de historia de la nationalgeographic.com.es nos dice que el Camino de Santiago en la Edad Media, el Camino de Santiago de Compostela, la odisea de llegar a Compostela. Llegar a la Catedral de Santiago de Compostela suponía una auténtica aventura de resultados impredecibles y era habitual que los peregrinos hicieran testamento antes de salir de casa. Una vez en su meta, los viajeros encontraban un virrollo de casullas de madera y callejuelas enlosadas donde debían realizar diversos rituales para culminar su peregrinación. Y aquí, entre comillas, dice: llegamos a Compostela, que está toda rodeada por colinas. La ciudad no es grande, aunque sí antigua y con un muy buen amurallamiento fortificado, con numerosas torres. La comarca es francamente buena y los huertos de la ciudad están llenos de naranjos, limoneros, manzanos, melocotoneros, ciruelos y otros árboles frutales. Pero la población de allí es sucia, tiene cerdos que venden baratos y perezosa. Se preocupan poco de trabajar la tierra y viven principalmente de lo que ganan de las peregrinaciones. Cierra comillas. De este modo, describió Hieronymus Münzer, ciudadano de Nuremberg, en su entrada en Santiago el 13 de diciembre de 1494. Quizá pensaron sobre su juicio los rigores del camino, bien conocidos en los territorios alemanes a través de coplillas y canciones como esta: el que quiera ser desdichado, que se anime y sea mi compañero por los caminos de Santiago. Cierra la copla. En todo caso, es un hecho que llegar a Compostela suponía una auténtica aventura de resultados impredecibles. Así era habitual hacer testamento antes de salir de casa, como lo hicieron los clérigos catalanes Geriber y Bolfil en 1023 y Ramón Guillén en 1057, disponiendo el reparto de sus bienes en caso de no regresar con vida de la peregrinación. Miren qué cosa tan importante, ¿no? O sea, querían ir a la peregrinación, pero aún así sabían que había peligros y dejaban hecho su testamento. Y continúa este artículo que dice: un viaje duro. En sus orígenes, la ruta estaba mal señalizada y en su trayecto había una gran cantidad de criminales, desde ladrones a timadores, que se aprovechaban de los peregrinos, animales peligrosos y zonas poco salubres. Con el asentamiento de los reinos en el norte de la península ibérica a partir del siglo XII, la caza mejoró un poco, pero aún distaba de ser un viaje placentero. La ambivalencia que embarga a Münzer al hablar de la ciudad y sus habitantes era frecuente entre los caminantes que llegaron antes del siglo XVII. Cuando Santiago era un villorrio de casullas de madera y callejuelas enlosadas, En cambio, durante el barroco, los visitantes penetraban en una ciudad que había experimentado una gran transformación urbanística, cuyo resultado fue el conjunto monumental que ha llegado hasta nuestros días. Del cansancio acumulado y también de los problemas de salud ocasionados por las largas caminatas repletas de privaciones, los peregrinos podían recuperarse en el Hospital Real, fundado por los Reyes Católicos, construido en gótico plateresco por Enrico de Egas y activo desde 1499. El hospital ofrecía cura, cobijo y manutención durante 3 días a todo peregrino que mostrase la auténtica o Compostela, es decir, el diploma que aún hoy acredita que la peregrinación ha sido cumplida según lo establecido. El edificio, convertido desde 1954 en un hotel de gran lujo, impactaba a los visitantes, como le pasó al licenciado Bartolomé de Medina, quien lo califica como una de las grandes cosas del mundo. Este artículo también tiene una sección que habla de los rituales peregrinos. Satisfechas las necesidades físicas más inmediatas, los peregrinos se apresuraban a cumplir con los ritos que hacían de la Catedral de Santiago una suerte de catálogo de deberes, sin los cuales no podía considerarse plenamente coronada la peregrinación. Además de lavar el cuerpo, era imprescindible limpiar el alma para alcanzar la gran perdonanza, las indulgencias plenarias de todos los pecados. De ello se ocupaban, entre otros, los confesores lengualejeros, cofradía de clérigos políglotas fundada en el siglo XV con sede en la capilla de la Corticela, la más grande y antigua de la catedral, aún hoy parroquia de extranjeros afincados en Compostela. Tras la confesión se debería escuchar misa y comulgar. Los peregrinos más escrupulosos se sometían a más pruebas para comprobar su estado de gracia, como pasar por un agujero horadado en una piedra situada junto a la cúpula de la capilla mayor, o tañer una campana, que según la tradición, sonó por sí sola cuando el apóstol intervino para salvar a un peregrino que iba a ser injustamente ahorcado por ladrón en la localidad riojana de Santo Domingo de la Calzada. Los lugares imprescindibles del camino. De todo esto cuenta el napolitano Nicola Albani, un verdadero profesional del camino, mitad pícaro, mitad devoto, que llegó a Santiago en noviembre de 1743 y cuya personalidad nos recuerda lo que ya advertía el padre Feijoo en su Teatro Crítico. Era en gran número los tunantes con capa de peregrino. De hecho, el ambiente que se respiraba dentro de la catedral no siempre movía el recogimiento que, digamos, permanentemente hay en el templo un griterío popular que a nuestro entender no debería darse, relata Monser, dejando evidencia de hasta qué punto la catedral llegaba a ser tanto lugar de culto como antesala de negociación o diversión. Tras visitar la tumba del apóstol y de dar el acostumbrado abrazo a la efigie de este que preside el altar mayor, había que admirar el vuelo del Butafumeiro, el gigantesco incensario de la Basílica Compostelana, movido por las acompasadas habilidades de los tiraboleiros, usando confusiones más aromatizantes que litúrgicas. Se convirtió muy pronto en una atracción que, pasado los siglos, sigue despertando el asombro. Del mismo modo, había que cruzar la Puerta Santa o la del Perdón para ganar la indulgencia prometida, y no se debía olvidar la costumbre de propinar un cabezazo a la frente de los santos dos croques, el supuesto autorretrato del maestro Mateo arrollado a los pies del Pórtico de la Gloria, su obra cumbre. Según la creencia popular, esta práctica transmitía inteligencia e ingenio. Bueno, nos vamos entonces a otro corte musical. No se desprendan ustedes aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.
ambos se dieron la espalda. Hoy los brazos del Señor te abrazan. Todo estará bien. Si no tienes para pagar la casa, eres dueño del oro y la plata. Todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer. Todo estará bien, todo estará bien. En mi soledad me acompaña la fe. Todo estará bien, todo estará bien. En mi enfermedad, si yo estoy con Él, todo estará bien, todo estará bien, Si te miras al espejo y no te gusta, y no te gusta lo que ves, eres única y bella así como tú eres. Si para vivir ya no tienes razones, en Jesús encontrarás millones. Todo estará bien, solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer. Todo estará bien, todo estará bien. En mi soledad me acompaña la fe. Todo estará bien, todo estará bien. En mi enfermedad, si yo estoy con Él, todo estará bien, todo estará bien, Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá otra vez, tu propósito encontrarás. Tú vas a ver,
Romanos 8:28. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Hermano, todas las cosas, ahí está el Señor. Todo estará bien.
Todo, todo
estará bien.
Cuando la noche está más oscura, es que va a amanecer. Porque todo obra, obra para bien de los que le aman, los que aman al Rey. Todo estará bien. Todo estará bien, todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer.
Todo estará bien.
Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco en Radio María Colombia, hablando de las peregrinaciones, sus orígenes e historia. Y estamos compartiendo un artículo de la nationalgeographic.com.es donde nos habla del Camino de Santiago y pues cómo era ese camino en la Edad Media. Y una de las tradiciones también en esa época era rezar ante las reliquias. Las tradiciones se prolongaban con la visita a la capilla del rey de Francia, fundada en 1447 por Luis XI, cuando todavía era príncipe y cuyo culto se mantenía gracias a una renta establecida por dicho monarca. En esa capilla, como lo recuerda el sastre Manier, había que orar ante el cuerpo de San Fructuoso, que en el siglo XII había traído de Braga el arzobispo Gelmírez, junto a otros sagrados despojos, entre los que contaban los de San Silvestre y Santa Susana, conservados en la capilla de las reliquias. No se podía dejar de tocar el Borbón del apóstol, que fue encerrado en una columnita de plomo y bronce para evitar su deterioro, tras advertir intentos de arrancar astillas de él, cosa que presenció el noble checo Leo de Rosmital, que peregrinó en 1466. El ritual jacobeo se completaba haciendo una parada en la fuente, en la que, según se cree, pararon a beber los toros amansados que tiraron del carro que llevó desde Padrón a Compostela el cuerpo de Santiago para ser enterrado en lo que entonces era un bosque deshabitado. En esa fuente, con la fama de milagrosa y curativa desde que el beato Franco de Siena recuperó la vista mojándose los ojos con su agua, aún se encuentra al final de la popular Rua do Franco, la calle de los vinos, como antonomasia del casco histórico santiagués. Con agua y posiblemente vinos suficientes en el cuerpo y las calabazas, los más cumplidores, como cuenta el austriaco Christoph Gunziger, peregrino en 1665, proseguían la ruta hacia el fin del mundo. Bueno, esta es la parte que ya hemos compartido con ustedes sobre el tema de cómo era, ¿cierto?, el Camino de Santiago en la Edad Media. Y continuamos también entonces con otro artículo tomado de historioteca.com, Peregrinaciones Medievales, Devoción y Encuentro Cultural. Las peregrinaciones medievales fueron un fenómeno religioso y cultural de gran importancia en la Edad Media. Durante este periodo, miles de personas se embarcaron en viajes largos y peligrosos hacia destinos sagrados en busca de la redención espiritual y la conexión con lo divino. Estas peregrinaciones no solo tenían un significado religioso, sino que también desempeñaron un papel crucial en el intercambio cultural y social entre las diferentes regiones y civilizaciones. Las peregrinaciones tienen sus raíces en la antigüedad, pero fue durante la Edad Media cuando alcanzaron su apogeo. Con el auge del cristianismo en Europa, surgieron nuevos destinos de peregrinación que se convirtieron en puntos de encuentro para personas de todas las clases sociales. Los peregrinos se embarcaban en viajes que podían durar meses o incluso años, enfrentando peligros como enfermedades, bandidos y condiciones climáticas adversas. Estos viajes no solo eran una muestra de la devoción religiosa, sino también una oportunidad para buscar la curación física y espiritual. Los peregrinos esperaban obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna al visitar lugares sagrados como, ya lo habíamos indicado anteriormente, Compostela, Roma y Jerusalén. Los principales destinos de peregrinación en la Edad Media: Santiago de Compostela, ya lo dijimos en el segmento anterior, que está en el norte de España y se convirtió en uno de los destinos de peregrinación más importante de Europa, y la ciudad alberga la tumba del apóstol Santiago, lo que la convierte en un lugar sagrado para los cristianos, y los peregrinos recorrían el Camino de Santiago en una red de rutas que atraviesa toda Europa y culmina con la majestuosa Catedral de Santiago. También había peregrinaciones a Roma, otro destino de peregrinación muy popular, considerada la ciudad eterna y el centro espiritual del cristianismo, y los peregrinos visitaban la Basílica de San Pedro y otros lugares sagrados buscando la bendición del Papa y la conexión con la historia y la tradición religiosa. También en la Edad Media se visitaba Jerusalén, en la Tierra Santa, y era el destino más sagrado para los peregrinos cristianos. La ciudad alberga los lugares de gran importancia religiosa, como la Iglesia del Santo Sepulcro y el Muro de los Lamentos. Los peregrinos se enfrentaban a largos y peligrosos viajes para visitar estos lugares sagrados y seguir los pasos de Jesús. Este artículo también, de esta página historioteca.com, nos presenta la importancia de las peregrinaciones en la sociedad medieval. Las peregrinaciones no solo eran actos individuales de devoción, sino que también tenían un impacto significativo en la sociedad. Estos viajes fomentaban la interacción y el intercambio cultural entre personas de diferentes religiones y clases sociales. Los peregrinos compartían historias, tradiciones y conocimientos, creando una red de conexiones que trascendía las fronteras geográficas y culturales. Además, las peregrinaciones generaban un flujo constante de personas hacia destinos sagrados, lo que impulsaba el desarrollo de las infraestructuras como hospitales y albergues. Estos lugares brindaban refugio y atención médica a los peregrinos, promoviendo la solidaridad y el cuidado mutuo entre los viajeros. El camino del peregrino, equipamiento y preparativos. Antes de emprender un viaje de peregrinación, los peregrinos deberían prepararse adecuadamente. Esto implicaba adquirir el equipamiento necesario como bastones, sombreros, capas y calzado resistente. Además, debían asegurarse de contar con suficiente dinero y provisiones para el viaje, ya que no siempre era fácil encontrar comida y alojamiento en el camino. Obviamente, esto todavía también hoy en día se realiza, ¿no? Bueno, también en el camino del peregrino habían hospitales y albergues. Los peregrinos contaban con la ayuda de hospitales y albergues que les brindaban refugio y atención médica. Estos lugares eran administrados por órdenes religiosas y civiles y se financiaban con las donaciones de los peregrinos y la comunidad local. Los hospitales y albergues también funcionaban como lugares de encuentro donde los peregrinos compartían experiencias y recibían apoyo emocional. La experiencia del peregrino, la devoción y la búsqueda espiritual. Para los peregrinos, el viaje no solo consistía en llegar a un destino, sino en vivir una experiencia espiritual profunda. Durante el camino, los peregrinos rezaban, meditaban y participaban en rituales religiosos, buscando la cercanía con lo divino. La experiencia de la peregrinación les permitía reflexionar sobre sus vidas y encontrar la paz interior. Además de la dimensión espiritual, las peregrinaciones eran también oportunidades para el encuentro con personas de diferentes culturas y religiones. Los peregrinos intercambiaban historias, costumbres y conocimientos, ampliando su visión del mundo y fomentando la tolerancia y el respeto por la diversidad. Estos encuentros culturales enriquecían la experiencia del peregrino y contribuían al desarrollo de su conciencia global. Las peregrinaciones también tuvieron un impacto duradero en la sociedad medieval. Estos viajes fomentaron el desarrollo del comercio y la economía, ya que los peregrinos necesitaban adquirir bienes y servicios en su camino. Además, las peregrinaciones contribuyeron al intercambio de ideas y conocimientos, impulsando el desarrollo intelectual y cultural de Europa. En conclusión, las peregrinaciones medievales fueron mucho más que simples viajes religiosos. Estos viajes representaban un intento de encontrar la redención espiritual, pero también eran oportunidades para el encuentro cultural y social. A través de las peregrinaciones, los individuos buscaban una conexión más profunda con lo divino y se encontraban con personas de diferentes culturas y religiones. Estos viajes no solo dejaron huella en la sociedad medieval, sino que también dejaron una marca en la historia y cultura de Europa, que fue lo último que leímos anteriormente. Entonces veamos que realmente lo de la peregrinación viene desde hace muchos años y su parte central estuvo en la Edad Media. Vamos a leer básicamente cuál fue la historia del Camino de Santiago, ¿cierto? El Camino de Santiago es una ruta de peregrinación milenaria que ha atraído millones de personas de todo el mundo. Este antiguo camino, también conocido como el Camino de Santiago de Compostela, tiene un significado religioso y cultural muy importante, y a lo largo de los siglos, el camino ha sido testigo de historias fascinantes y ha dejado huellas en la historia de Europa. En este artículo, que está extraído de historioteca.com, vamos a ver la relevancia y el origen del camino. El Camino de Santiago tiene su origen en el siglo IX, cuando se descubrió la tumba del apóstol Santiago en la ciudad de Santiago de Compostela, en Galicia, España. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente y atrajo a numerosos peregrinos de toda Europa. A medida que más personas emprendían el viaje hacia la tumba de Santiago, se desarrollaron diferentes rutas que convergían en la ciudad santa. El Camino de Santiago se convirtió en una de las principales rutas de peregrinación cristiana junto con Jerusalén y Roma, como le habíamos indicado anteriormente. Durante la Edad Media, el camino se convirtió en un importante centro cultural y espiritual y las ciudades y monasterios a lo largo del camino florecieron. El camino en la Edad Media, ya lo habíamos hablado, ¿cierto? se convirtió en una ruta de peregrinación importante, y esta peregrinación masiva tuvo un impacto significativo en esa sociedad y en la economía de todo el camino, a lo largo del camino, y obviamente en Compostela. Las rutas importantes: existen varias rutas principales de los peregrinos que pueden seguir para llegar a Santiago de Compostela. Y démonos cuenta que no solamente un solo camino, hay varios. Los más populares son el Camino Francés, y es la ruta más conocida y transitada. Comienza en los Pirineos y atraviesa el norte de España, pasando por ciudades como Pamplona, Logroño, Burgos y León. Hay otro camino que se llama el Camino del Norte. Esta ruta sigue la costa del norte de España y ofrece paisajes impresionantes. Es una opción muy fresca y menos concurrida que el Camino Francés. Hay otro camino que se llama la Vía de la Plata. Esta ruta comienza en Sevilla y atraviesa el sur de España antes de unirse al Camino Francés en Astorga. Y por último, el Camino Portugués. Es la ruta más utilizada por los peregrinos portugueses. Comienza en Lisboa u Oporto y atraviesa el norte de Portugal antes de entrar a España. Cada una de estas rutas ofrece una experiencia única y hermosos paisajes a lo largo del camino. El significado religioso del camino. El Camino de Santiago de Compostela tiene un profundo significado religioso para los peregrinos. Para muchos, realizar esta peregrinación es una forma de demostrar su fe y su devoción hacia Santiago y hacia la Iglesia Católica. Caminar durante varios días o semanas, siguiendo los pasos de los peregrinos medievales, se considera una experiencia espiritual y de crecimiento personal. Además, llegar a la Catedral de Santiago de Compostela y abrazar la estatua del apóstol Santiago es considerado como un acto de devoción y un logro significativo para los peregrinos. Muchos peregrinos también buscan el perdón y la reconciliación durante su viaje, convirtiendo el camino en una experiencia de purificación y renovación espiritual. La experiencia de los peregrinos. El Camino de Santiago ofrece una experiencia única para los peregrinos durante el viaje. Los peregrinos tienen la oportunidad de conocer personas de diferentes culturas y nacionalidades. Y además, el camino es una oportunidad para disfrutar la naturaleza, los paisajes impresionantes y la gastronomía local. Los peregrinos pueden probar platos típicos de las diferentes regiones que atraviesa el camino y descubrir la rica historia y cultura de España o de Francia o de Portugal, dependiendo del sitio por donde vayan. Hoy en día el Camino de Santiago sigue siendo una ruta de peregrinación muy popular y miles de personas de todo el mundo emprenden el viaje cada año, ya sea por motivos religiosos, culturales, deportivos o simplemente por el deseo de vivir una experiencia única. Las rutas del Camino de Santiago están bien señalizadas y cuenta con una amplia infraestructura para atender a los peregrinos. Existen asociaciones y organizaciones que ofrecen información y apoyo a los peregrinos, así como servicios de transporte, equipaje y alojamiento. En conclusión, el Camino de Santiago es mucho más que una ruta de peregrinación y es un viaje lleno de historia, cultura y espiritualidad que ha dejado una huella profunda en la sociedad europea. Entonces, qué importante y qué bueno es seguir de pronto y tener la oportunidad de hacer esta peregrinación. Pero así como hemos venido hablando de las peregrinaciones, lo importante es también que sea una experiencia de conversión para cada uno de nosotros. Bueno, y ahora les voy a hablar de la peregrinación a la Basílica de Guadalupe, pero esto lo vamos a dejar para la siguiente sección. Nos vamos entonces a un corte musical. No se desprendan ustedes aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.
¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? ¿O ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel? Se hizo quiero ser como ella y amarte aunque duela. Las espinas y el camino de la cruz, dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar. Entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor, y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medir.
Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. Continuamos aquí en Jesús Tal y Como Lo Conozco, hablando de las peregrinaciones. Y hemos hecho un recorrido sobre el origen, hemos hablado de la historia, hemos hablado del porqué de las peregrinaciones. Hablamos de la peregrinación del Camino de Santiago de Compostela en la Edad Media. Y ahorita vamos a hablar de algunas peregrinaciones, como a la Basílica de Guadalupe en México. Estas peregrinaciones, en las que participan las más de 80 diócesis del país, encuentran su raíz en las peregrinaciones que comenzaron a ocurrir cuando terminó la Guerra Cristera, que tuvo lugar entre 1926 y 1929, y en la que los templos estuvieron cerrados por la inseguridad que imperaba durante la persecución religiosa. La primera peregrinación. De los acontecimientos guadalupanos de diciembre de 1531, Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, ordenó que se edificara una ermita en Tepeyac, que se hizo de adobe. Dos semanas después, y el 26 de diciembre, el ayate de San Juan Diego, con la imagen estampada de la Virgen de Guadalupe, fue llevada a su casita sagrada en una solemne procesión. En esta primera peregrinación, que partía de la Ciudad de México hacia el Tepeyac, ocurrió el primer milagro de la Virgen de Guadalupe, cuando sanó a una indígena que accidentalmente había recibido un flechazo durante su escaramuza festiva que realizaban los indígenas. Según la tradición oral, al año siguiente se dio la primera peregrinación que provino del Azcapotzalco. En el mapa de Uppsala, que data de 1555, están dibujadas algunas veredas que pasan por el Tepeyac, y en sí, este sitio formaba parte de la Ruta de la Plata, de modo que era visitado cada año, no tan solo por los nativos, sino por los mestizos y españoles, en el Tepeyac, que hospedaban los virreyes antes de entrar a la Ciudad de México. La historia registra incontables peregrinaciones espontáneas y solemnes procesiones al Tepeyac, con la participación de autoridades civiles y eclesiásticas y, por supuesto, la gente común que acudía al santuario para implorar a la morenita lo mismo cosas domésticas y familiares que asuntos tan relevantes como fue la que tuvo lugar el 21 de septiembre de 1629 cuando trajeron a México la tilma de Juan Diego para implorar que cesara la inundación en la ciudad. Otra fecha importante fue el año 1675 cuando se aprobó la construcción de 15 monumentos sobre la Calzada de los Misterios y en 1739 cuando a causa de una epidemia se pusieron bajo el amparo de la Virgen de la Ciudad de México el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Aguascalientes, Guadalajara y Guatemala y declaran a la Morenita patrona de la Nueva España. De acuerdo con los historiadores, las peregrinaciones comenzaron en Nueva España después de la muerte de Fray Martín de Valencia en 1534, quien vino al frente de los primeros 12 franciscanos. Fray Martín de Valencia tenía la fama de ser un hombre virtuoso y santo, de modo que los propios misioneros organizaban las peregrinaciones a su sepulcro en el actual Estado de México. El santuario mariano más visitado, si bien a lo largo de la historia ha existido santuarios que anualmente reciben grupos numerosos, ninguno se acerca a lo que ocurre en el Tepeyac, santuario mariano más visitado del mundo, según la cifra supera los 22 millones de fieles al año. Las peregrinaciones al Tepeyac las han ido de la mano de la historia de México, pues lo mismo la gente ha acudido durante la lucha a la independencia nacional, las invasiones extranjeras, la Revolución Mexicana y en un sinfín de circunstancias. A la Virgen Morena no solo acuden los fieles para pedir favores, sino para dar las gracias por los mismos y sobre todo por el gusto de visitar a la amorosa Madre del Cielo. Bueno, y también aquí en Colombia, pues tenemos nosotros también nuestros sitios para peregrinación, ¿cierto? Un artículo del Tiempo, en su sección de vida, de viajar, nos dice que los santuarios, basílicas e iglesias que son epicentros de peregrinación y de devoción. Dice, son las tierras de romería y peregrinación los lugares a donde llegan fieles de todo el mundo para depositar sus promesas y expresar su devoción y su veneración. Muchas veces estos sitios son visitados, sobre todo en Semana Santa. Cada uno tiene su advocación especial. Nuestra Señora de Salud en Bojacá intercede por los enfermos. La Virgen del Carmen en la Catedral de Bogotá cuida a los mineros, los transportadores y a las Fuerzas Armadas. Nuestra Señora del Rosario de Idles, Nariño, reconocida como Madre Protectora y cuida a las mujeres embarazadas, entre otros. La Niña María de Caloto en Cauca, que se dedica a cuidar y defender la población de ataques revolucionarios. Sin embargo, su valor religioso, su efectividad milagrosa y su reconocimiento oficial sobresale el Santuario de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, Reina de Colombia, el Señor de los Milagros de Buga y la Virgen del Rosario de las Lajas en Nariño, epicentros de peregrinación, devoción y fe. Lluvia y niebla invadían la región. Al tiempo, una humilde capilla de aposentos de Chiquinquirá era invadida de un extraño resplandor, y allí, solitaria y perpleja, María Ramos presenciaba cómo el viejo y desteñido lienzo de la Virgen del Rosario lucía repentinamente colores intensos y brillantes. La imagen borrosa se iluminó misteriosamente el 26 de diciembre de 1586 ante los ojos de esta mujer, Así, en uno de los valles más fértiles, en cercanías de la laguna de Fúquene y en lo que hoy fuera una pequeña aldea, nació hace 405 años la capital religiosa de Colombia, Chiquinquirá. El lugar triste y desolado, rodeado de montañas y colinas, era extremadamente húmedo, nebuloso y desapacible. Cerca, la laguna de Fúquene, llamada por los aborígenes Siguacinca, que significa lágrimas brillantes, se alimentaba del río Saravita. Era la tierra de la reina de Colombia. Proclamada en 1919 en la Plaza Mayor de Bogotá, hoy el más célebre de los santuarios marianos del país y orgullo del departamento de Boyacá. Tierra fértil y productiva, lugar de nieblas y pantanos, en donde la imponente Basílica de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, marca el centro de la población. Este es un sitio donde podemos ir de peregrinación. Es un sitio que de pronto para algunos es cercano, para otros es lejano, pero también queda aquí, en Colombia, donde podemos ir y darle las gracias a la Virgencita por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros y pedirle por todo aquello que está en nuestro corazón. Otro sitio de peregrinación, Historia de una Piedra. El sur de Nariño se enreda con los Andes y de un nudo indescifrable deja escapar tres cordilleras, colinas que crecen hasta convertirse en grandes montañas, un paisaje quebrado por el río Guaitara. Puentes y carreteras abren paso desde Pasto a Ipiales, en coqueteo con la naturaleza. Cultivos verdes, claros y oscuros van desapareciendo y un paisaje brusco alterna un colosal puente que conduce hacia Ipiales, a 83 kilómetros de Pasto. Y a estos escasos 7 kilómetros se despliega el escenario de un suceso conmovedor que aconteció durante el siglo XVIII. La historia que dio origen a uno de los lugares más místicos de Colombia, en donde aún quedan las huellas de una indiecita llamada María Mueces de Quiñones. Ella viajaba de Ipiales a Potosí con su hija sordomuda. En una de las jornadas de descanso, la niña se internó en una cueva en el margen occidental del río y repentinamente gritó: «Mamita, ve a esa mestiza que se ha despeñado con un mesticito y dos mesticitos a su lado». María no vio nada, pero escuchó con gran entusiasmo cómo su pequeña había hablado y corrió al pueblo a contar lo ocurrido. Días después, la pequeña desapareció para ser hallada en la cueva, a los pies de la imagen de la Virgen del Rosario. Así nació el Santuario de las Lajas, una inmensa catedral de estilo gótico, enclavada en la hondonada del cañón de Guaitara, cuya pared frontal es precisamente la imagen de la Virgen, en el mismo lugar donde fue pintada y luego hallada. El conjunto pictórico, que se supone fue logrado por un artista anónimo hace más de dos siglos, mide 3 metros de longitud por 2,20 de ancho. La Virgen del Rosario es la figura central y está pintada con colores muy vivos, destacándose el azul y el rojo. A su lado aparece San Francisco de Asís y Santo Domingo. La obra aprovecha una laja vertical de 45 metros de altura, incrustada a unos 70 metros del nivel del río. Este es otro sitio de peregrinación en Nariño, donde llamamos el Santuario de la Virgen de las Lajas. Otro sitio de peregrinación es el Refugio del Señor de los Milagros. La señora y su señor Buga, la ciudad señora, es la dueña de la Basílica del Señor de los Milagros, un centro religioso que se ve colmado de fieles que se acercan a pagar una promesa. Situada sobre la margen izquierda del río Guadalajara, junto al sitio que hoy se conoce como el Chircal, Buga ofrece así entre sus viejas calles coloniales y enormes casonas llenas de historia el símbolo de numerosas curaciones desde 1580. Una pequeña bugueña encargada de lavar la ropa marcó el destino de este lugar cuando un día dio los pocos centavos que había recogido por su labor a un hombre que iba a ser llevado a prisión por no pagar una deuda. Ella misma encontró en el río Un crucifijo que guardó en su casa, pero poco tiempo después observó cómo aumentaba de tamaño mientras producía un temblor. Avisó a las autoridades eclesiásticas y ese día comenzó la romería. El Cristo fue entrando en deterioro hasta que, años después, se decidió que no podía ser presentado al público y debía ser cremado. Pero a medida que el fuego ardía, la figura se renovaba y las partes afectadas quedaban como nuevas. La piel tomó el color negro que aún tiene hoy. Luego de muchos análisis químicos, se conserva y Buga desde entonces refugió al Señor de los Milagros. Este también es otro sitio de peregrinación, sitio donde podemos ir y darle gracias a Dios porque cada vez son más los milagros que Él hace día a día en nuestras vidas. También otros sitios imprescindibles que tenemos nosotros es la Catedral Basílica Metropolitana de Bogotá, que está en la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital colombiana, y lleva más de 2 siglos en pie, siendo la primera catedral construida allí. Sin dudas es uno de los puntos turísticos más importantes del país. Los viajeros pueden encontrar diversos espacios religiosos como desfiles y procesiones, y además la ciudad tiene a disposición museos, parques y gran variedad de bares y muchos otros sitios para llegar a peregrinar también allí en la Catedral Basílica. Un sitio también cerca aquí de Bogotá es la Catedral de Sal de Zipaquirá, ubicada en el departamento de Cundinamarca y a tan solo un par de horas de la capital. Se encuentra la primera maravilla de Colombia, nombrada así en 2007 por su arquitectura, figuras de sal y mármol, y es una de las catedrales más famosas de la región y reúne la mayor cantidad de creyentes. Y en este espacio también no solo es conocer la catedral, sino también la abundante mina de sal y sus diferentes espacios con un fin de actividades por realizar en estos sitios. Veamos que también nosotros tenemos muchos sitios para visitar. Recuerden también que está la Virgen del Topo, también Soracá. También se encuentra Monserrate y Guadalupe en Bogotá. Sitios de peregrinación donde podemos también llegar a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho y por la intercesión de Mamita María en nuestras vidas. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Los he acompañado Carlos Fernando Parra, esperando que hayan pasado una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. No se desprendan aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.
Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene, me mueve con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder tu mano, Señor. Sostiene.